El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, viernes, sean todos y todas y todes. Bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo en este viernes 12 de enero. No se dieron ni cuenta y ya estamos a mitad de enero del 2024. Así pasa. Y tenemos un estupendo programa para ustedes. Antes de contarles con quiénes vamos a estar conversando, saludamos a toda la gente que hasta ahora se conecta en radio.uchile.cl, a los que vienen escuchando la radio desde tempranísimo y dejan que Radio Universidad de Chile informe y acompañe su mañana. Tremendo honor para nosotros y nosotras. Gracias por escuchar en el 102.5, en radio.uchile.cl, por ver los videos en YouTube, por estar comunicados con nosotros a través de redes sociales. Agradecemos mucho este intercambio que tenemos. Y hoy día vamos a tener acá en el estudio a Carmen Gloria Larenas, directora general del Teatro Municipal de Santiago, quien nos va a ayudar a darle una mirada a todo lo que se viene durante este año y especialmente ahora en verano en el Teatro Municipal, uno de los principales escenarios de nuestro país. Y también vamos a estar conversando con la profesora asistente del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad sobre el primer Congreso de Educación y Pedagogía de la Universidad de Chile llamado Reimaginando la Educación en la Escuela, Futuros Posibles, que se está desarrollando desde ayer y hasta esta tarde. Así que vamos a estar conversando con Fernanda Soler al respecto. Y vamos a partir con un clásico, clásico, clásico. Un clásico popular, diríamos, ¿no? Esto es el Himno de la Alegría. La novena sinfonía de Beethoven.
Dein Heiligtum, deine Zauber binden wieder.
Debut de la batuta ucraniana Oksana Liniv. El estreno del ballet inspirado en María Antonieta y una nueva producción de El Holandés Errante son algunos de los hitos de la temporada 2024 del Teatro Municipal de Santiago. Y tenemos en estudio ni más ni menos que a la directora general del Teatro Municipal. Me hace muy feliz porque solo habíamos hecho conversaciones por YouTube y ahora tenemos a Carmen Gloria Larenas acá. ¿Cómo estás, Carmen
Bien,
Gloria?
Bien, Antonella. Muchas gracias por la invitación. Yo también estoy muy contenta de estar acá en tu casa, en tu estudio, para que podamos conversar un poquito más.
Sí, claro, hay muchas cosas que hablar respecto al Teatro Municipal. Hicieron un lanzamiento hermoso. Fue una de nuestras periodistas, me sacaba pica de lo bonito que estuvo ese lanzamiento. Además, yo debo felicitar además todo el equipo de gráfica, porque sí, es precioso.
La campaña con inteligencia artificial, que mezclaba fotografías con personas, con inteligencia, fue un desafío para nosotros pensarnos de esa manera y fue fantástico. Yo también creo que el resultado fue muy bueno y nos permite soñar distinto.
Claro que sí, y además, y lo comentamos la última vez que hablamos, Carmen Gloria, el trabajo que está haciendo el Teatro Municipal de llegar a distintas audiencias a través de un trabajo en territorio que han estado haciendo de manera consistente, pero también a través de redes sociales. Yo siempre felicito al equipo del Teatro Municipal, sí, y le digo a la gente del Museo de la Taparra, ojo ahí, ojo con lo que está haciendo el Municipal, con sí, estos juegos en redes sociales, con esta ópera en un minuto, con generar contenidos que permitan a la gente sentir que lo que pasa en el Municipal puede ser muy serio, pero no necesariamente ¿cuál es la palabra? Es como snob, está fuera de nosotros, ¿no?
Sí, bueno, ha sido un trabajo que hemos desarrollado desde la pandemia, a propósito de toda la transformación digital que hubo que hacer, y que nos permitió detectar y descubrir que había una cantidad de públicos súper interesantes, diferentes al que tradicionalmente uno supone que iba al teatro, que tenían a veces problemas de acceso por la geografía, o que a veces no se habían sentido invitados a participar de lo que el teatro hace, y por eso hemos puesto un énfasis ahí, porque tuvimos una tasa el año 2023 de un 70% de público que por primera vez compró una entrada para ir al teatro.
¡Wow!
Entonces, y hay un, no es que todo ese público consuma solo Instagram, por ejemplo, pero es muy importante
Instagram.
Porque te permite además también educar y te permite hablar en una profundidad de red social, o sea, te permite poner temas, personajes, artistas. Entonces ha sido un trabajo, la verdad, que muy gratificante, no porque no sea importante el público tradicional para nosotros, porque lo estamos diciendo siempre, es muy importante los dos públicos, los dos tienen cualidades y nos permiten cosas diferentes. Un público que tiene la cultura del teatro, que tiene nuestra historia, nos permite una programación y un contenido más desafiante, algo más contemporáneo, más culto, entre comillas, de alguna manera, y un público que recién se acerca, por supuesto, necesita acercarse amablemente, y eso significa obras que son transversales y de gusto universal. Hablo Cascanueces, La Golosina, La Traviata, La Bohème, La Flauta Mágica. Entonces, sí, en esa combinación está la sostenibilidad del teatro.
Sí, no, ya, pero estoy pensando que el dato es impresionante. O sea, el 70% de la gente que fue al teatro en 2023 es primera vez que iba al Teatro Municipal.
Mira, es primera vez, lo correcto exacto es, por primera vez compro una entrada con su dato. Puede ser que yo como amiga te haya invitado y yo compré las entradas, claro, y tú no habías comprado. Pero en el fondo lo que sí, digamos, lo que sí demuestra es que hay una acción de comprar. Esa gente es primera vez que ellos compran.
Y eso es, y eso el dato
es muy
buenísimo,
importante, sí.
Y también habla de otro prejuicio que hay respecto al Municipal, de que es carísimo y para otra gente,
sí,
¿no?
Sí.
Y una cosa que siempre decimos acá, y una de las razones porque siempre le damos espacio cada vez que nos piden, es porque hay actividades y entradas para públicos muy diversos,
sí,
y que pueden tener también ese acceso. Yo lo último que fui a ver al Municipal fue El Viaje a Reims.
Sí.
Y lo pasé tan bien, me reí tanto.
Sí.
De verdad, bueno, de
mucho
hecho
humor.
Fui con
sí,
la actual directora,
sí,
del Museo Violeta Parra,
sí,
y era como un carrete, o sea, sí, de verdad lo pasamos tan bien viendo esa, sí, ópera, y es como raro decir lo pasé tan bien viendo una ópera, sí, pero era una ópera muy graciosa.
Lo que pasa es que yo creo que hay tanto prejuicio, Antonella, en torno a los teatros, a los edificios, primero a la arquitectura, como la que tenemos nosotros, que es de otro siglo, efectivamente, y también hay mucho prejuicio respecto de ciertas artes, de que no es para cierto tipo de persona, y yo creo que la pandemia, algo bueno, que por lo menos a nosotros nos dejó, es que nos permitió a través del trabajo digital decir, mira, y ve lo que hacemos. Después de eso decide sino te, pero no por prejuicio, ¿no? Uh-huh. Y eso ha sido, yo creo, que un paso adelante en la historia del teatro, en el sentido de poder ser atractivo e invitar claramente a todo tipo de público. Y es una maravilla, porque eso sucede en las grandes óperas del mundo. Uh-huh. Las personas creen que en París o Londres, como siempre es tan glamoroso toda esa ciudad, es cierto. Cuando uno va, la diversidad de público es enorme.
Claro.
Y son espacios transversales de convivencia que yo creo que, junto con los espacios deportivos, cuando no suceden hechos violentos ni nada, realmente son hoy día en Chile los únicos espacios que hay de encuentro transversal. Porque tú vas, compraste tu entrada, la pagaste, o te invitó a alguien, como queramos, y llegas a disfrutar sentado al lado de alguien que conoces o que no conoces. Y todo eso sucede en paz, en alegría. Ojalá que la persona salga emocionada por lo que vio. Y esos son los espacios culturales. Y yo creo que esa es la defensa que hay que hacer. Es lo que hay que enarbolar como bandera, en el sentido de decir, ningún espacio, ni nosotros ni otros. ¿Ah? Tampoco hay otros espacios que tienen el estigma contrario, ¿cierto?
Sí.
Que este espacio es solo para personas que piensan de una cierta... No es así. Los espacios culturales nos invitan a reflexionar, a disfrutar. Obviamente uno tiene cercanía más con unos que con otros, pero yo creo que el gran valor es que vamos todos en condiciones, cada uno con su capital cultural que tenga, el que sea, y uno va libremente a vivir esa experiencia. Y eso tiene mucho valor.
Sí, a propósito de lo último que dices, por lo menos desde acá estamos en esta lógica, ¿no? De pasar de la idea de democratización de la cultura a la idea de democracia cultural, ¿no? Uh-huh. O sea, no basta con esto que ha sido considerado por el canon o por la gente que sabe, entre comillas, como algo valioso, se lo llevamos a la gente, entre comillas, sino también celebrar que cada persona tiene un capital cultural.
Exactamente.
Entonces, que la gente que está escuchando la música que sea que esté escuchando ahora, si está escuchando música urbana, créanme que van a tener un lugar para conectar con la ópera o lo que sea que estén
o
haciendo.
Los conciertos, como que hay también tienen momentos muy rock, tú que vas mucho y que disfrutas de todas estas expresiones también. Yo a veces escucho una orquesta en vivo, como la nuestra, la Filarmónica, y digo, esto es rock. O sí, sea, claro. Esto es rock en el sentido de cómo te llega, cómo te moviliza, el impacto que genera. Y yo creo que tenemos que salirnos de los estereotipos todos para todos lados, y eso incluye las expresiones artísticas más clásicas, que evidentemente, dado cierto lenguaje que tiene y dado ciertas especificaciones, probablemente produce al principio como una distancia, un susto, pero no es así. Son expresiones, nosotros en el teatro producimos espectáculos, punto. Uh-huh, si es ópera, si es ballet, si es danza contemporánea, que si es neoclásico, que está bien, las personas que tienen mucho conocimiento disfrutan de esa conversación, porque es interesante también, porque hay atrás análisis, filosofía, pero quienes no pretendan tener ese nivel de conocimiento, lo que van a ver y lo que nosotros proponemos son grandes espectáculos, sí, con orquesta, con escenografía, con vestuario, dependiendo si es ópera, si es ballet, pero no hay que enrollarse tanto, siento yo, para decidir ir. Tampoco es que haya que hacer toda una filosofía para ir o no. Hay formas distintas de aproximarse a estos espectáculos. Y yo creo que ahí está el capital cultural de cada uno. Y como uno se aproxime y como uno lo disfrute, fantástico y bienvenido sea.
Pero además, ustedes han hecho un esfuerzo para generar estos puentes, ¿no? Uh-huh. El año pasado tuve el honor de que me invitaran al conversatorio de Carmen.
Ah, claro. Muy interesante ese conversatorio.
Son súper interesantes, y frente a cada gran espectáculo, sí, ustedes arman y los pueden buscar. Están todos en el canal del Teatro Municipal de Santiago en
YouTube.
Sí. Y ustedes invitan. Yo lo pasé súper bien, además, porque aprendí un montón, porque era yo y y todo el equipo directivo que armó la dirección de escena, el director de
diseño seguramente,
sí, y la vestuarista, la director. Entonces, musical. Fue muy, muy entretenido y estaba repleto.
Sí,
estaba y para repleto. A mí me llamó mucho la atención, y además ahí también hablaron de algo que yo no he hecho, pero que tengo ganas de hacer, que es la visita guiada al museo.
Sí.
Y que les permite conocer los talleres, ¿cierto? Entrar a las bambalinas.
Estamos reviviendo las visitas guiadas porque, bueno, tiene toda una logística, dado todo el movimiento que hay internamente. Porque cuando no hay funciones, las personas dicen, oye, pero no está pasando nada. Bueno, precisamente lo que estamos haciendo es preparando todo lo demás que viene. Entonces, es muy interesante conocer eso. Estamos reflotando porque hay toda una logística que estamos afinando todavía. Pero es cierto que al conocer el teatro y todo lo que los oficios y todo lo que hay ahí adentro, más que además del espectáculo, que más bien es como el camino para llegar a ese espectáculo, es siempre muy atractivo. Y bueno, Carmen generó mucho comentario, Antonella, porque hubo gente que le cargó la puesta en escena, sí, tenía un toque medio almodovariano, pero bueno, me parece interesante también generar conversaciones en base a una ópera que fue escrita hace mucho tiempo atrás, que sin embargo tiene y pone sobre la mesa un tema muy actual, ¿no? Que poniéndole nombre actual es femicidio, ¿cierto? Las relaciones tóxicas, la violencia en las relaciones de las personas, todo eso está.
Sí.
Es una obra, es un espectáculo, pero todo eso está, y eso es muy interesante ver cómo se
Por
generan
supuesto.
Esas conversaciones.
Además, cómo nos reactualizamos, ¿cierto? Algunos clásicos, pero también, yo también celebro el esfuerzo que ustedes están haciendo en el uso de nuevas tecnologías. Mm. Y no solamente estoy pensando en redes sociales, que también, y por ejemplo, sí, me encanta, ahí. Yo desde hablar de la ópera al minuto, que me encanta, pero sí. también esto de conocer las listas de escucha de los directores.
Es verdad, porque te los pone en otra parte, ¿no? No solo en el podio, es como claro. que los hace como personas, ¿no?
Y eso no, es muy interesante. Uno descubre una cantidad de música alucinante. Sí.
Y es interesante como cada uno tiene algunos más el rock, ¿sí? otros música más latinoamericana. Es bien interesante.
Eso sí. lo pueden encontrar en el canal de Spotify.
Sí, además, en Spotify también está.
Del Teatro Municipal, ustedes pueden ir a buscar la lista de cada uno de los directores que les ha tocado llevar la batuta. Entonces ahí se abren un montón de puertas, pero también estaba pensando en esta cosa que hicieron como con mapping en la Sala Rau.
Sí, son experiencias más inmersivas que las hemos hecho con universidades, en ese caso la Diego Portales, y también con otras, y la idea es poder inspirar con lo que nosotros hacemos a nuevas generaciones y tratar de hacer confluir distintas artes o especialidades, porque nosotros les pasamos, en ese caso que tú fuiste, era la música que había sido grabada por la Orquesta Filarmónica, puede haber sido Borja o Beethoven, no me acuerdo bien cuál fue el que viste, y los alumnos de diseño, en este caso, hacen una creación. Entonces, claro. es tan interesante generar esos puentes porque generas innovación, creatividad, conexión de a lo mejor una orquesta o un espacio que a lo mejor ellos no han visitado o que tal vez sí han visitado. Y eso tiene mucho valor porque así vamos creando un tejido social claro. distinto, ¿no?
No, y también la idea de ocupar ese espacio para óperas de cámara.
Sí, más experimental, ¿no?
Y hay cosas que hay que ver. Yo acá las me la perdí con dolor, pero tengo...
Ah, no. ¿Qué? ¿La obra de teatro o la danza? ¿Cuál?
La de teatro, la que hizo la Jimena
sí.
Carrera.
Ah, ya. ¿Y la de danza la viste?
No, tampoco.
No, ahí ya
perdí. Mal. Por la chupalla. Bueno, entonces por lo mismo.
No, pero la vamos a reponer en algún minuto. Y es que un montaje muy valioso, tenía un montaje sonoro muy contemporáneo. O sea, había una combinación de técnica clásica, digamos, la zapatilla punta, las líneas perfectas y todo, con un lenguaje más contemporáneo, en honor a la gran María Calas, por supuesto. Bien, voy a estar más pendiente de a qué va, de a
sí,
qué no.
Sí, no, tengo que... Pero mira, este año se viene una cantidad de cosas
sí, harto que ver.
Espectaculares, en los conciertos, en la ópera, en ballet. El ballet, de verdad, no sé por dónde partir.
Mira, a ver, como somos mujeres, hablemos de grandes mujeres de este año,
por 24, favor,
mira,
dale.
Tú la dijiste al comienzo, Oksana Liniv, una conductora de orquesta, directora ucraniana, la única mujer y la primera que ha dirigido en Bayreuth, que es el festival donde cada año se produce y se muestra la obra de Wagner, con todas las especificidades que él quería. Tú sabes que el foso de orquesta está como escondido, entonces, porque Wagner decía que esto era el arte total, sí. pero tampoco quería que uno viera la orquesta. Entonces, el sonido es como que viene de algún lugar, es súper interesante. Bueno, es un lugar muy de culto, debo decir, de quienes adoran la música de Wagner, y ella ha sido la única mujer y la primera que ha dirigido ahí. No hay que perdérsela. No es porque sea mujer, ¿eh? Es una gran músico. Uh-huh. Es una gran músico y está haciendo una gran carrera. Grandes mujeres. María Antonieta, la última reina de Francia, austriaca, decapitada en la Revolución Francesa. Es un gran festín visual, una producción magnífica de Jorge Gallardo con coreografía de Thierry Malandin. Fue una obra que se estrenó en Versalles, que tiene una pequeña ópera, un espacio increíble que fue construido hace tantos siglos atrás, maravilloso. Un festín visual con música de Haydn. Así es que la verdad que yo creo que va a ser un gran momento. Una nueva obra para la compañía. Grandes Mujeres, Tosca, ópera, puro teatro, donde fue tan... con de referencia aún María Calas, una producción, esta va a ser una producción clásica en el sentido de lo que Tosca siempre es, con un gran reparto, con dos grandes elencos y con la gran dirección de nuestro director titular, Roberto Rizzi Brignoli, que es su repertorio. Ese repertorio lo tiene en el corazón y en las venas, así
no,
que
pero además, Tosca,
va a ser maravilloso.
Tosca es de esa ópera que uno, así como si nunca ha visto ópera, esa es una buena ópera para partir.
Por ejemplo, y lo mismo que La flauta mágica, pero como estamos hablando de grandes mujeres, que es el primer título, totalmente de acuerdo contigo, porque tiene teatro, tiene gran música,
tiene
grandes
áreas,
tiene coro, tiene momentos increíbles, totalmente de acuerdo contigo.
Tosca es un buen lugar. Bueno, y van a volver a hablar, me salté ahí al ballet con Nijinska, que eso lo vi y de verdad...
Gran mujer. Eso lo viste.
Tremendo.
Se ganó el premio del Círculo de Críticos, que nos hizo... Cuando uno no se los gana los premios tampoco pasa nada, pero cuando uno se los gana hay que estar contento.
Por
porque
supuesto.
En alguna parte uno logró comunicar y entusiasmar.
Es una apuesta, y yo también quiero celebrarlo de Nijinska, porque es una producción original. sí. del teatro, sí. Y es súper bueno, lo hablamos en su momento, Carmen Gloria, que el sí. Teatro Municipal también esté produciendo para el mundo, ¿no?
Así es, fue un estreno mundial, se hizo para la compañía, porque tú sabes bien lo que significa, a veces quienes nos escuchan, no es que tú, uno le dice a una coreógrafa, en este caso queremos hacer un ballet acerca de este personaje, y esa persona crea junto a los bailarines, en este caso el Ballet Santiago, esta obra que puso en valor a una gran artista, creadora, revolucionaria en el sentido que iba más adelante que todo el resto, que se llamaba Bronislava Nijinska, con una vida enorme, circuló por todos los grandes momentos del siglo XX, también los sociales, guerras mundiales, en fin. Y sí, lo interesante de eso también, Antonella, es que le da a la compañía un repertorio con una voz propia. Sí. Y si queremos también hablarle al mundo desde acá, desde lo que nosotros somos, eso tiene mucho valor. Así que además una selección musical, fue la época de los grandes creadores de música, está Ravel, está Stravinsky, está Prokofiev, están todos los grandes, fantástico. Y eso viene, gran mujer Nijinska.
No, y además a mí visualmente el diseño de
Chino
la,
González,
la producción, sí. O sea, encuentro que es precioso, y la idea de como esta cosa modernista que tiene sí. la estética del ballet, de verdad, muy muy bonito, y qué bueno que la gente lo va a poder ver, porque Nijinska va a estar también de regreso, igual La Bella Durmiente.
Sí, eso me quería reír de eso, porque también pues, la vamos a poner en Grandes Mujeres, La Bella Durmiente.
No, pero yo
igual.
Pensaba en Marcia Haidé. Bueno, en la coreógrafa.
En la coreógrafa, sí. La Bella Durmiente, bueno, sobrevive al pinchazo y a la maldad. Así que una sobreviviente, La Bella claro. Durmiente, en alguna parte, desde muchos puntos de vista, las mujeres. Sí, es una producción. La Bella Durmiente es el ballet probablemente clásico más difícil de llevar a escena, porque es como puro, 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 todo tiene que ser perfecto. Es un gran desafío artístico para la compañía. La producción va a ser magnífica, es de Pablo Núñez y Marcia, que siempre el gran interés de las creaciones de Marcia, y yo creo que La Bella Durmiente es su mejor creación, es que siempre busca dónde innovar. Entonces, algún personaje que parece ser muy secundario termina siendo bien protagónico. Y ella acá, junto con hacer un prólogo que explica un poquito la historia ya, cómo va creciendo Aurora, que no están todas las versiones, uh-huh. O sea, la historia es la misma, pero cada coreógrafo pone su toque. Ella le da cara a voz, esta hada, ¿no? Que es, personifica el mal en un sentido complejo, no solo es malo, es buena, es que gatilla que ella decida tratar de pincharle el dedo a ella para que caiga en ese sueño. O sea, tiene varias lecturas, tiene un rol muy protagónico y es una versión maravillosa. Y también vamos a tener la versión para los chiquititos del Pequeño Municipal, que son versiones más acotadas, uh-huh. Porque de duración los niños, La Bella Durmiente es un ballet largo, entonces, uh-huh. Y ahí los papás y las familias que de repente no quieren un ballet tan largo, también es una buena manera de aproximarse, acompañar a los hijos al Pequeño Municipal.
Bueno, hicimos una pasada así, pero...
No, pero súper rápida.
Súper sí. rápida, se me quedaron un montón de cosas afuera.
La Vieja de Fuego, María Luisa Bombal.
Eso.
Una ópera de cámara comisionada por nosotros con un gran equipo artístico, todo chileno, con composición musical de André Maupuin, que fantástico, y pone en valor la vida de la escritora María Luisa Bombal. Se llama La Abeja de Fuego porque Neruda le dijo a ella que ella era una abeja de fuego. No me acuerdo bien por qué le dijo, pero de ahí viene.
Vamos
el
a
título.
Buscarlo.
Sí, hay que buscarlo.
Ahora, y ahora mismo ya, hoy día, y mañana Carmina Burana.
Sí, con el coro del Teatro Municipal, la Orquesta Filarmónica en el Podio Pedro Pablo Prudencio, una obra que la verdad que es como incombustible, como hay otras obras que uno siempre se llena, siempre las personas la quieren escuchar, es bien mágico eso que se produce, así que vamos
es que
a estar felices.
Es que un concierto rock, yo pienso que Carmina
sí,
Burana
es
un concierto rock.
Sí,
y verdad. Además está el Lago de los Cisnes también en enero.
Otro incombustible en el mes de enero para terminar tres funciones del Lago de los Cisnes, la compañía ya está trabajando en eso, ha tenido una gran temporada, el Ballet de Santiago, y tenemos a los maestros franceses de la Misión de la Ópera de París, con quienes desarrollamos un proyecto para la escuela, formación de profesores y de alumnos que también van a trabajar en esa reposición junto a nuestros bailarines profesionales, así que poquito a poco ya estamos dando pasos para implementar ese gran acuerdo.
Bueno, Carmen Gloria Larena, sin apuntes, ¿ah? ¿Eh? Hay que decir, yo no. Estoy aquí con los apuntes, yo estoy ahí manejando toda la información, sí. Estupenda, la directora general del Teatro Municipal de Santiago. Yo les recomiendo que se vayan a dar una vuelta a municipal.cl, están los abonos disponibles para la temporada 2024.
Igual que tú, pienso igual que tú. Que hay que meterse y ver qué es lo que uno quiere, y además, si uno compra con tiempo, el presupuesto que uno pueda destinarle, le saca mucho más provecho.
Claro,
entonces,
claro.
Meterse ahí, leerla, de qué se trata, qué es, preguntar si hay dudas. Vamos a lanzar ahora unos nuevos abonos más flexibles y abonos más acotados en el término de, en el tiempo, y vamos a tener un abono de grandes mujeres también, a quienes quieren ir a ver las historias de grandes mujeres. Así que ahí en una semana más ya los tenemos, los vamos a lanzar.
Ya, y por ahora yo les recomiendo que vayan a ver qué les gustaría ver y después ven ahí si les calza con los abonos.
Eso.
Todo esto es municipal. Recuerden que ahora, antes que termine el mes, de hecho, hoy día y mañana tenemos Carmina Burana y después el Lago de los Cisnes, y ahí paran en febrero y en marzo se lanzan con todo el resto de la temporada. Carmen Gloria Larenas, directora general de Teatro Municipal de Santiago, gracias por venir.
Gracias, Antonella, y gracias a ti por el espacio.
Y aquí estamos para todo lo que quieran contarnos durante el resto del año. No tenemos que irnos a la pausa, ya regresamos.
Recuerdas ese cacho que me habían puesto para hoy. Sí, pude correrlo para mañana. Tengo todo el tiempo del mundo para ti. Sí, justo que tú también tienes libre. Tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. Ni que fuera planeado, una vez que nos toque, todo el tiempo rindiendo, siempre yendo al choque, cumpliendo plazos que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro, no vayamos a comprar hoy, no. Vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. El peso de la pega no tiene sentido si es así. Muriendo con la excusa que no hay otra forma de vivir. ya no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro, no vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro, contigo tengo la impresión de estar a salvo, de tener siempre que estar haciendo algo.
Continuamos con nuestro semáforo para contarles que ayer y hoy se está realizando el primer Congreso de Educación y Pedagogía de la Universidad de Chile con el título Reimaginando la Educación y la Escuela, Futuros Posibles. Y estamos con parte de su equipo de organización, la profesora asistente del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, Fernanda Soler. ¿Cómo estás, Fernanda?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias por hacerte un tiempo. Sabemos que estás en días muy, muy ocupados y muy intensos. Y me gustaría que hiciéramos un poco historia, ¿no? Porque la Universidad de Chile, siendo la primera universidad del país, por supuesto que desde sus inicios tuvo la pedagogía como una de sus áreas de desarrollo importante. Recordemos que lo que hoy día conocemos como el pedagógico fue parte también de la Universidad de Chile hasta antes de la dictadura. Y que hoy día tiene este Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y pensar la educación desde la Universidad de Chile resulta algo clave. Hablemos del sentido de este congreso y de este encuentro.
Bueno, el congreso surge primero por la necesidad que existe de retomar discusiones que para nosotros son fundamentales respecto de la educación y pedagogía. Como por ejemplo, que son cosas que se han perdido, que tienen que ver con los sentidos de lo que implica educar, más allá de los resultados medibles para pensar colectivamente otro tipo de educación. Ahora, otra de las cosas en las que nosotros pensamos cuando quisimos organizar este congreso tuvo que ver con la idea de reivindicar la enseñanza o la discusión sobre la enseñanza a partir del protagonismo que ha tomado todo este discurso del aprendizaje. Y que ha sido como una dicotomía insalvable e irresoluble. O hablamos de enseñanza o hablamos de aprendizaje, pero no podemos poner las dos cosas en el mismo lugar, que sería lo ideal de hacer, ¿cierto? Y en este sentido lo que buscamos es también darle importancia a lo que significa enseñar con propósitos específicos que apunten, por ejemplo, a la sociedad que queremos construir, a los tipos de sujetos que nos gustaría formar y a los conocimientos que son necesarios para desenvolverse en la sociedad. Que la tendencia últimamente ha sido lo que un filósofo de la educación que se llama Gerd Biesta denomina aprendificación de la educación. Entonces lo que ha pasado es que se toma prominencia el discurso de la enseñanza, ¿cierto? Los profesores se vuelven lo que ahora se llama un facilitador del aprendizaje, ya no son más profesores. Toma prominencia lo individual por sobre lo colectivo y evidentemente esta beta individualista que tienen estas tendencias como más mainstream en la educación son súper perjudiciales no solamente para el sistema educativo, sino que si pensamos nosotros en términos más globales, más sociales y políticos también se convierte en un problema porque construyen también terreno fértil para la proliferación de ideas más conservadoras y reaccionarias en la sociedad. Entonces, lo que queremos también es poner eso en tensión y relevarlo como una discusión importante. Y finalmente yo te diría que nosotros queremos recuperar el rol protagónico que tuvo alguna vez la Universidad de Chile como primera universidad pública del país en la formación de profesores y también recuperar el rol de los estudios de pedagógicos como voces relevantes en el derrotero educativo del país. Es decir, lo que queremos también hacer es dar una señal potente sobre la fuerza que puede generar la Universidad de Chile cuando las unidades que nos dedicamos a la educación nos juntamos para llevar a cabo un proyecto en común.
Claro, y además yo rescato varias cosas de lo que dice Fernanda y voy a ir sacando algunas preguntas, ¿no? Primero, pensar que la educación se piensa. A veces trabajamos tan en la lógica automática, ¿no? Y llevamos ahí a los hijos, ahijados, a quienes los pequeños que tenemos bajo nuestro cuidado, a el colegio y ahí hay un sistema que está funcionando, pero ese sistema no es inocuo, ese sistema tiene valores, tiene una ideología detrás respecto a qué es valiosos, a eso me refiero con valores que sepan hoy día, ¿no? Y ahí hay un cuestionamiento respecto, por ejemplo, algo que está como área temática del Congreso, a los diversos contextos socioeducativos. No es lo mismo hacerle clases a un niño en una escuela rural que hacerle a un niño en alguna de las comunas más ricas del país. No es lo mismo si ese niño viene de una familia monoparental o si esa niña viene de una... Lo crían los abuelos, por ejemplo, ¿no? Hay, ¿tiene o no tiene acceso a libros? ¿Cuánto se demora en llegar al colegio? Si tiene acceso a internet, por ejemplo, si tiene computador en su casa. Todas esas cosas definen los procesos de captación de los contenidos y de los aprendizajes, ¿no? Hablemos de la importancia que tienen esos temas en el congreso que ustedes organizaron y por qué es importante estar hablando de todo eso.
Y bueno, yo creo que es súper importante lo que tú dices, porque lo que se tiende a olvidar con todas estas tendencias que son de corte totalmente neoliberal e individualista, tienden a olvidar la dimensión material, ¿cierto?, de las personas, como de los sujetos que conformamos la sociedad, ¿cierto? Entonces, se suspende, por un lado, la discusión sobre aquellas circunstancias que determinan, por ejemplo, los resultados, por ejemplo, en unas pruebas estandarizadas. Recibimos claro. La semana pasada los PAES, y que nuevamente vienen a poner en evidencia la desigualdad y la segregación que existe en nuestro sistema educativo. Entonces, claro, yo entiendo que hay una necesidad a partir de la proliferación de como instituciones privadas durante la dictadura, ¿verdad?, que haya un afán por tratar de regular. El problema es que esa regulación se ha convertido en medir o valorar solamente ciertas dimensiones que son importantes de la educación y que tienen que ver con los resultados que son objetivables y medibles.
La lógica del estándar.
Realmente, o sea, hay estándares de formación docente, como en las especialidades de los profesores de básica, ¿cierto? Entonces, ahí difícilmente tú puedas considerar circunstancias materiales y contextuales que sí son importantes en el momento de educar, porque uh-huh. El foco está puesto normalmente en estas tendencias en los contenidos, pero no olvidamos, bueno, qué tipo de sociedad queremos construir y qué sujetos queremos contribuir. Y con esto quiero decir que tiene que ser una discusión deliberada, porque finalmente la escuela igual socializa y la escuela igual subjetiva, igual nosotros promovemos un tipo de sociedad, igual promovemos un tipo de sujeto, pero si no le ponemos cabeza a eso, bueno, seguiremos perpetuando aquellos malestares y aquellos males que tenemos como sociedad.
Uh-huh. Estamos conversando con Fernanda Soler, coordinadora general de este primer congreso que se está realizando, primer congreso de educación y pedagogía, reimaginando la educación y la escuela, futuros posibles, que se está realizando desde ayer y también hoy en la Casa Central de la Universidad, con exposiciones, mesas redondas, charlas magistrales, 260 trabajos en total provenientes de 8 países de Latinoamérica y Europa se están mostrando. Yo no sé cómo está haciéndose el tiempo para conversar con nosotros con esta cantidad de trabajos, pero volviendo a una cosa que tú decías, Fernanda, y me parece súper interesante, contra esa lógica estandarizada, ¿no?, está la realidad. Y no solamente la realidad material a la que referíamos antes, de en qué condiciones y contextos cada alumno o alumna se acerca a la educación, sino también a la incertidumbre de nuestro mundo. Y tú y yo somos parte de una generación a la que nuestros papis sí nos pudieron decir: usted, mija, estudia, usted se esfuerza y va a tener una buena vida. Hoy día no le podemos decir eso a nuestros niños porque no sabemos cómo va a ser el mundo en 30 años. Así de brutal, no sabemos cómo va a ser el mundo en 30 años. Y hoy día quizás lo más evidente es la inteligencia artificial y la crisis climática, pero hay un montón de otras cosas que están dando vuelta alrededor. Entonces, también preguntarte respecto a esas discusiones que son parte también del Congreso, en las charlas magistrales y en las mesas, respecto a la incertidumbre de estos nuevos tiempos y cómo educamos en esas lógicas, ¿no?
O sea, mira, las charlas y sobre todo las charlas magistrales, yo creo que nos invitan a, por una parte, retomar lo olvidado y lo borrado de la discusión educativa, y también a pensar un poco más críticamente el quehacer educativo y pedagógico, no solamente en términos de lo que hacen los profesores en el aula, las personas que formamos profesores en la universidad, sino que también qué hace la investigación educativa, ¿cierto?, para contribuir un poco a repensar la educación. Ahora, yo, como de una perspectiva más crítica, no te podría decir que hay una como una impronta por apaciguar, por decir de alguna manera, esa incertidumbre. O sea, yo creo que es indiscutible que estamos en tiempos política, educativamente, socialmente, súper inciertos. Y yo creo que lo que queda y lo que hacen las charlas magistrales, por ejemplo, y muchos de los trabajos que se presentan en el educativo, es tensionar cómo es que hemos llegado al punto que hemos llegado en este momento.
Es un tremendo tema, ¿no? Y además, desde ahí, ¿cómo imaginamos? Y la invitación de este congreso tiene que ver con reimaginar la escuela y la educación. ¿Qué herramientas necesitamos para eso?
O sea, primero yo creo que hacer un desplazamiento de lo individual a lo colectivo. Eso es súper importante porque, como bueno, dije al principio de la entrevista, este como enarbolamiento de la individualidad y de la atención al individuo no nos permite mirar otros asuntos que tienen que ver con la colectividad y también con asuntos más estructurales que determinan las circunstancias que tenemos en la sociedad. Entonces, primero ese desplazamiento de mirada desde lo individual a lo colectivo y también tener más espacios de diálogo y reflexión, que quieras o no, por ejemplo, ahora la educación, los congresos que se hacen son muy de nicho, uh-huh. Es decir, se hacen congresos de las subdisciplinas de la educación y la pedagogía, pero ya dejó de existir hace mucho rato, o se hacen muy poquitos congresos de naturaleza más general, que son aquellos que antiguamente, incluso en el siglo XIX o XX, eran los que, por ejemplo, podían incidir fuertemente en la política pública chilena. Uh-huh. Entonces nosotros también perseguimos un poco ese objetivo, aunar fuerzas para crear unas fuentes de conocimiento que finalmente, deseablemente, decanten en incidencia en la política pública educativa. Uh-huh. Eso es lo ideal.
Uh-huh. Ahora, yendo al Congreso y a lo que está pasando para que la gente se entere, ya está funcionando, están ahí con todo sucediendo en Casa Central desde ayer y durante el día de hoy. Y para ir cerrando, Fernanda, ¿qué se espera lograr con este Congreso? ¿Con qué quedarían contentos ustedes como organización?
A ver, yo te diría que varias cosas. Primero, el establecimiento de redes de colaboración entre las unidades de la Universidad de Chile, porque somos muchas unidades que estamos preocupadas de la educación y la pedagogía. Y te diría, personalmente, lamento que estemos tan dispersos. Uh-huh. O sea, mi deseo, y aquí hablo a título personal, es que tuviéramos un lugar en donde nosotros pudiéramos estar juntos pensando, ¿cierto?, relevando las cosas interesantes que se están haciendo en el ámbito de la educación y la pedagogía. Esperaríamos también no solamente, por ejemplo, que nuestros ponentes publiquen sus trabajos en la palestra académica, porque aquí tenemos la oportunidad de que los ponentes manden sus propuestas a la Revista Chilena de Pedagogía, sino que generar a partir de la próxima versión u otras versiones posteriores, por ejemplo, los anales del Congreso, uh-huh. Para poder, como yo te decía antes, generar una fuente de conocimiento importante de la que se pueda alimentar la política pública después. Yo creo que eso, bueno, y que la gente disfrute, que haga redes, que colabore y finalmente que podamos pensar en sí. Una educación de otro modo.
Claro, y además uno pensaría que un congreso exitoso es este espacio del encuentro y probablemente esta idea de pensar contrasistémicamente. En este momento la educación es urgente, pero además me imagino que les debe pasar, Fernanda, a mí me pasa en otros ámbitos, que es como, ¿estaré yo loqueando con esto? ¿Soy la única que está pensando esto? Y luego cuando uno se encuentra con pares, uno dice, ah, mira, y me sirve eso que esta otra persona está pensando y este dice. Ese debería ser el sentido inicial de un congreso, ¿no? Primero nos encontramos y luego generamos contenidos que puedan ser útiles.
Claro. Cuando hay escucha, es posible eso, o sea, que yo creo que todas las personas que estamos en la academia empezamos con algunas ramas teóricas a desarrollar ciertas ideas y qué sé yo, y uno va mutando eso en tanto permanezca en contacto con la literatura, con la investigación y todo, y con un sentido de escucha. Entonces yo creo que eso es súper valorable en espacios como estos para poder imaginar, reimaginar la educación en la escuela, como dice el lema del Congreso.
Por supuesto, y además también hacerse responsable, ¿no? Acá lo hemos dicho muchas veces, sabemos que en esta situación de crisis de credibilidad, tanto de las instituciones como de los medios de comunicación, las universidades públicas se mantienen muy firmes en la valoración que tienen las personas respecto a su aporte a la sociedad. Entonces también celebramos desde acá, como parte también de la universidad, que la Universidad de Chile diga, a ver, nosotros tenemos cosas que decir, estamos produciendo contenido, podemos generar cosas juntos, reunámonos, ¿no? Para cerrar, los contenidos del Congreso, para quien no lleguen, ¿van a quedar ahí disponibles? ¿YouTube? ¿Hay alguna manera de acercarse a aquellos? Más allá sí, de la Casa Central.
El día de ayer tuvimos la ceremonia inaugural que quedó colgada en el canal de YouTube de la universidad. Y la próxima semana estaremos subiendo las conferencias magistrales que están siendo registradas también en el Congreso. Así que eso va a quedar ahí disponible para que la gente lo pueda consultar luego ya de que termine este evento académico.
Por supuesto, entonces quedaron ahí con toda la información. Hemos conversado con Fernanda Soler, quien es la coordinadora general de este primer Congreso de Educación y Pedagogía, reimaginando la educación y la escuela, futuros posibles, haciendo que la universidad debe hacer cumpliendo su rol público, utilizar la sabiduría de sus académicos, de sus investigadores y investigadoras para ponerla a disposición de la comunidad entera. Fernanda, muchas gracias por hacerte este tiempo. Sé que son horas intensas, así que lo agradezco especialmente. Te mando un abrazo y mucha luz para estas horas que quedan de Congreso.
Muchísimas gracias, Antonia, que estés muy bien.
Nos despedimos de Fernanda y despedimos también el programa de hoy día. Recuerden, dos invitaciones para ustedes. Hoy, a las 6 de la tarde, estrenamos en Radio Universidad de Chile la nueva temporada de Cuestión de Gustos, que esta vez no estoy conversando con creadores y creadoras de cultura, sino que estoy conversando con entusiastas. Una temporada que viene, pero de un nivel de lujo, no les explico. Hablo con muchos colegas periodistas, Alejandra Matus, Comparini, Chapacá, Mata Mala, pero también con gente del mundo de la política y la cultura, como Marcela Ríos, como Emilia Schneider, Carol Cariola, y hoy también está Lisa Loncón, Natalia Valdebenito. Hoy el nivel de gente que tuvimos conversando con nosotros durante esta temporada, un lujo, y hoy día partimos con la conversación con Jaime Baza. Vamos a estar hablando de grunge, vamos a estar hablando de literatura, vamos a estar hablando de educación, del lugar que tiene la cultura para sobrevivir, de todo eso con Jaime Baza, hoy a las 18, y si se lo pierden, recuerden que también queda en el canal de YouTube de UChile TV. Así que lo pueden ver ahí en las repeticiones de la señal UChile TV. Y mañana a las 21 retorna la República de las Letras. Se nos hizo muy difícil el fin de año. Tuvimos una detención de varias semanas, pero el amor es imposible. ¿Y quién nos pide lo imposible? Mañana cerramos el ciclo que dedicamos a este libro de Darío Stanriver con equipo completo. Así que no se lo pierdan a las 21 horas. Nos encontramos nosotros el lunes en una nueva edición de Semáforo con todo el estupendo equipo que hace este programa. Que tengan un buen fin de semana.
Esta ilusión quiero.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.